Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en El Tigre, en el Teatro Mini Marshall, y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Muy bien. Rápidamente pasamos al sector más tedioso del programa, que es en dar cuenta de nuestras futuras hazañas.
Atención, porque el futuro es inminente. En este caso estaremos mañana.
Mañana.
Mañana, sí, sí. Sí, sábado, dirá usted. Sí,
sí,
mañana.
Sábado, señora. Sí. Bueno, no me importa, señora. Bueno, no, suélteme, señor.
Pero, por favor.
Suélteme. Vamos a estar mañana sábado.
Mañana sábado, el día del bicentenario.
Pero el programa no se emitirá hasta vaya a saber cuándo.
Lo vamos a guardar y no lo vamos a pasar.
Y no se lo vamos a mostrar a nadie.
Pero vamos a estar en Ramos Mejía, en el Teatro Don Bosco de Ramos Mejía.
Eso es todo.
No, mañana estaremos en Ramos Mejía y la semana que viene estaremos el día 14 en Corrientes, en la Feria del Libro y en el Club Boca Unidos. Y el día 15 volvemos a Buenos Aires para estar en San Martín, en el Teatro Plaza de
y
San
todo
Martín.
Así. Saludos pagos.
Sí.
Julio, el tachero de Benavides, ha pagado casi 25 pesos para
señor.
Que lo saludemos. Gacetillas pagas.
Sí.
Anuncios pagos. Este no es pago, pero es una recomendación artística. En el Camarín de las Musas, el domingo a las 7 de la tarde, víspera de elecciones. Una obra que dirige César Repeto y donde trabajan verdaderas muchedumbres. Uh-huh. Así que es la historia de un partido político. Víspera de elecciones, Camarín de las Musas, Mario Bravo, 960. El domingo, 19 horas.
Muy bien.
¿Qué otro? ¿Cuándo está Manuel Moreira? No sé dónde.
El 10 de julio en el Viejo Mercado.
En el viejo, 10 de julio, ¿cuándo es? Es el mismo domingo.
Ah, claro, es el domingo.
Usted sale del Camarín de las Musas, que terminará a 9 de la noche.
Todo el domingo.
¿Y se va a dónde?
Al Viejo Mercado.
Al Viejo Mercado, ahí enfrente el Mercado de Abasto.
Está bastante cerca uno del otro, así que...
Sí, incluso si usted está en el Mercado de Abasto, por razones laborales... Digamos, sí. Porque es verdulero en el mercado de abasto, como Tita Merelo.
Sí, se anfana un repollo.
Sí, pues se cruza y lo ve a Manuel Moreira a las 9:00 y pico de la noche con su show.
No ha quedado ni una verdulería en el abasto, señor, ni una fruta han dejado.
Han sacado todo.
No, lo sacaron.
Qué barbaridad, qué
para
barbaridad.
Conseguir una berenjena hay que ir hasta 11.
Bueno, y ahora 10 páginas de mala literatura acerca de... las bondades de las cosas que se han caído de puro bien.
Sí.
Bien. Antes era todo mejor y después todo peor.
Y así
una hora seguida. No tengo más noticias. Vamos a la parte conceptual de este programa.
¿Cómo me gustan los deportes náuticos?
Sí, por eso hemos venido aquí.
Sí.
Para que la vecindad del deporte náutico produzca un efecto de metonimia en nuestras almas.
Sí, además que hay mucho para hacer, porque usted me dirá que hay que ser experto para, por ejemplo, hacer esquí acuático.
Que hay que ser experto para... Me dijo que le dijera eso.
Sí. ¡No!
¡Ah!
Usted se va ahí al Paraná de las Palmas.
Al Paraná de las Mismas.
Que lo tiene que alcanzar una lancha, ¿no?
Sí.
Y ahí le dan la clase de esquí acuático. Por supuesto le dan los esquíes.
¿O usted sí, claro. ¿O usted es tiene? Algo que uno tenga calce más del 45, en cuyo caso el esquí no es necesario.
No, y no le sirven.
¿No hay un disimulador?
¿Un simulador?
Un simulador, sí.
No es lo mismo, un simulador, bueno, ¿cómo lo hace?
No me van a meter directamente en medio del río.
Es directo porque usted no se... En un simulador... ¿Cómo simula la fuerza que tiene que hacer con las piernas?
No sé.
No lo puede simular. La fuerza y la resistencia.
La pantalla. Usted mete las patas en algún lugar.
Sí.
Un tipo le empuja el pie de abajo.
Sí.
Tipo que está tirado en el piso.
Le hace fuerza.
La pata. Y mientras le proyectan una película donde usted ve el río ahí, le dan un hilo y se agárrese de acá.
Sí. Y se ve
y alguien que tira y te hace fuerza. Listo.
No es lo
casi
mismo,
le diría. Y hay uno que te echa un poco de agüita.
Pero también usted se traga.
¿Qué cosa?
Cuando usted está en la primera clase de esquí acuático, lo clásico es tragar un tercio del Paraná de Las Palmas.
Claro.
Porque no tiene ni tiempo de...
Ahora,
de decir
¿no se produce una caída de bruces?
Sí.
De bruces Willis, casi inmediatamente.
No, porque usted le explican que tiene que poner... No, usted no arranca parado, ¿eh?
¿Ah, no?
No.
Le dicen, ¿cómo? ¿No hay como un apoyadero ahí?
Hay un apoyadero.
Apoyás la espalda, te recostás.
No,
la lancha arranca, pues ya estás ahí.
No,
¿dónde
tiene,
te pones?
No tiene respaldo.
En el fondo del río.
Usted se pone...
Sí. Abajo el agua está, esperando y controlando la respiración, naturalmente.
Sí.
Y después sale la lancha y naturalmente uno queda...
queda no, como Superman.
Es imposible, claro.
No, queda acostado como Superman.
Sí.
No, pero usted, si le pasa eso, larga el... de donde se agarra.
Ah, sí.
Eso lo larga.
¿A qué velocidad? Discúlpeme, porque soy una mujer que le tiene miedo... Más que nada a la velocidad, más que al agua.
Bueno, no,
¿a qué velocidad
bien.
Puede ir una lancha? ¿Puede hacerse esquí acuático despacio?
No, muy despacio no, porque...
Ponele en bote.
No,
sí. En bote con remos, ¿no? Y en un tiempo remando...
Y no le...
Atrás... No.
No, tiene que ser más rápido, tampoco demasiado rápido.
Claro.
O sea, tiene que ir a una velocidad...
o sea, casi no hay ninguna velocidad a la que se pueda hacer.
Sí, señor.
Y creo que... hay un rango tan pequeño de velocidad que casi podría decirse que es imposible el esquí acuático porque se pasa de la inmersión
sí.
a la caída de bruces sin pasar nunca por esta posición.
Pero usted no los vio a los tipos que hasta hacen firuletes
pero
no.
Para mí son nunca fuimos a la luna.
Sí, señor, fuimos a la luna y es posible el esquí acuático.
Y bueno, esas son dos cosas que yo no me creo.
Bueno.
Ni fuimos a la luna, ni es posible el esquí acuático y mucho menos en la luna. Un chiste destinado a las minorías que saben que la luna es seca.
Mire, para empezar, usted se tiene que poner...
Creer que se pertenece a una minoría,
sí.
cuando en realidad se pertenece a una unanimidad... es una de las peores locuras elitistas que uno puede tener.
Sí. Y ni le cuento cuando cree, piensa. Ni le cuento cuando sucede lo contrario, ¿no? Que creer que estar en una mayoría y usted...
Y usted es solo.
No calificas, usted es solo. ¿Cómo que perdimos? ¿Cómo que perdimos? Bueno.
Bueno, muy bien.
Pero le digo, usted para empezar
sí.
en el esquí acuático
sí.
Tiene que empezar en cuclillas. Se empieza, le dicen el instructor.
¿Eso la clase o ya el ejercicio en sí?
No, la clase. Había el instructor que me tocó
sí.
Que me tocó en el sentido del sorteo del azar.
Claro, sí, sí.
Le dijo, vos hacete bolita.
¿Estás seguro que era el que lo tocó en ese sentido?
Sí, señor. Con los esquíes puestos, en el agua, ya en el agua, con la lancha todo colocado, las manos agarradas de llamémosle piolín, perdón el término técnico.
Claro.
Y dice, vos te haces bolita. Cuando sentís el impulso de la lancha, que lo vas a sentir.
Sí, claro.
Toda la resistencia, acá.
¿A dónde? Es acá. Radio esto.
Sí. Esto para los que están acá en el teatro.
En los isquiotibiales.
Todo con las piernas, ¿sabes? Las rodillas
sí,
que tiene que tener.
Claro. Sí. Bueno, no.
Y ahí le pone resistencia.
¿Qué tal la pesca?
No,
el esquí acuático no me gustó.
Bueno, la pesca. ¿Usted hace pesca en costa o sale al río con el bote? Con...
La pesca la hago en el río.
Sí.
Y los peces,
claro.
Por lo general, están en el río. ¿Usted se refiere a si yo me quedo en la costa y tiro una línea, o si me embarco...
O si se embarca, porque acá hacemos salidas.
Ah, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Hacemos salida y conocemos nosotros los mejores lugares de pique.
¿De pique en qué sentido?
En el único... Hablamos de pesca.
Claro. ¿Cuál es el promedio de tardanza en el pique? Hay un cálculo, tendría que haber, para que el turista sepa. Cada lugar tiene un cartel que dice,
sí.
promedio de tardanza en el pique, 3 horas.
No, 3 horas.
Promedio de tardanza, qué sé yo, bajo, digamos, 30 minutos.
Sí,
promedio de tamaño.
Eso, tamaño de la pieza.
No de la pieza, no, eso es en los hoteles.
No, no, no. Digo, de la pieza del pescado. Sí, del pescado.
¿Cuánto mide el surubí promedio acá, en esta bueno. región? Bueno.
Sí.
Mire, lo hacemos por peso aquí.
Sí, está muy bien, sí.
Medio kilo.
Medio kilo, pero es más fácil el...
Menos de medio kilo lo tenés que tirar de nuevo al agua. Buenas tardes.
No, pero...
Sí. Ojo que pasan los inspectores, ¿eh? Y le andan pesando el surubí.
Sí.
Y al que pesa medio kilo o menos, lo arrojan al agua.
No, no, señor. Arrojan, sí.
¿Al surubí?
Al surubí.
Ah, lo arrojan. Arrojaban, entendí mal.
No, al pescador lo dejan.
Como estaba escrito en tono de amenaza.
Sí, bueno, pero no...
Los surubíes menores de medio kilo, el que cobrare surubíes de menos de medio kilo, qué sé yo, será arrojado al agua. Creí leer.
Sí. Leer. No, es la...
Pensé que era el pescador, ¿no?
No, estamos hablando del pescado, que en este caso seguirá siendo pez y no pescado. Claro. Y lo dejan crecer en el río, que es donde tiene que crecer el surubí.
Pero pescan de nuevo a los meses.
Y claro.
A ver, ya está esperando el...
Porque claro...
El surubí.
El surubí ya tuvo la experiencia.
Claro.
Que otros
y,
no.
Y siente un poco de complejo de inferioridad por no haber sido aceptado ni siquiera como alimento ajeno, ¿no?
Pero, ¿usted qué prefiere?
Está esperando... Yo prefiero pescar un surubí de más de medio kilo.
No, usted, sí, pero... usted como...
¿Yo surubí?
Sí, no, usted surubí. ¿Usted como pescado, qué prefiere? ¿Que lo pesquen y dar alarde, que no le dure ni...?
Me cuesta ponerme en el lugar del surubí.
Mire, yo surubí, digo, que no me pesquen por pequeño.
Claro, tiene razón.
Señor, déjeme vivir.
Yo prefiero ser un poco así, humilde.
Sí.
Pero vivo.
Y sí, por supuesto.
Esa es la política del surubí que va a menos.
Sí.
Que incluso hace gimnasia para no sobrepasar nunca el medio kilo.
Bien.
Y se burla de los surubíes patos vica.
Claro, ¿para qué?
De los surubíes vica.
El surubí de kilo y medio.
20 kilos que los pescan 10 veces por día.
Y hasta que casi que lo ven. Al surubí de 20 kilos lo ves venir. Le va haciendo el oleaje.
Sí, lo matase. En vez de sacar,
con un palo lo
con
mata.
Con un palo le va a venir.
Sí.
Con amenazas.
Sí, señor. Bien.
¿Y cuáles son los mejores lugares para la pesca aquí?
Y yo no le puedo decir. Yo lo llevo. Es ahí por el Torito. Y ahí tiramos y usted va a decir, uy, pero ¿cómo es esto? Porque hay gente que le pica en un mismo anzuelo tres peces, tres pescados.
Se pelean, ¿no? Los peces para picar.
Sí. Y todo se viene muy contento. Ahí le sacamos nosotros la foto.
Ajá, ¿qué foto?
Y vio que el pescador siempre se saca mostrando el surubí. Claro. O lo que hubiere pescado.
Y se puede fotografiar un surubí de menos de medio kilo.
No, señor, porque eso está.
Pero primero lo fotografío y después lo vuelvo a tirar al agua. Tampoco se
No, puede no. Hacer. Es que no, el pescador no quiere mostrarse con un surubí de medio kilo.
No va a venir nadie acá, porque ya. Con lo que me dijo del deporte del
esquí acuático.
Esquí acuático.
¿Qué?
Es peligroso.
No, pero no es peligroso. ¿Usted piensa?
El pescado, muchas pretensiones.
No, tenemos problemas a veces entre el gremio de los pescadores y el de los instructores de esquí acuático. Son antagónicos.
Claro.
Porque son gremios antagónicos.
Pasás por el medio de un cardumen con una lancha a 120 kilómetros por hora. Y no queda un pescado vivo.
Y no, le hace todo el oleaje.
Y aparte, yo conozco un muchacho que estaba pescando en la orilla del río y le pasó una lancha y le enganchó la línea y él, por no soltarse, quedó agarrado de la caña al lado del otro que estaba agarrado, como dice usted, del piolín.
Sí.
Y se miraban con cierto
resquemor. No, son tipos que no se llevan.
Y lo que se refiere, sí, a turismo aventura, pero cerca tiene que ser.
Sí, porque vamos...
Así, porque a mí me gusta el turismo aventura, pero no me gustan los viajes largos.
Bueno, podemos ir a todo el delta, que es inmenso, hacemos avistajes.
¿Avistajes? ¿Qué clase de aventura es un avistaje?
Que usted va y mira.
Ah, es lo que más me gusta.
No, bueno, no es que mira, avista.
Ah, ¿ha visto?
Sí. Avista aves.
¿Y qué diferencia hay entre mirar y avistar? Por ejemplo, que usted avista aves y mira mujeres desnudas.
No.
O también se puede aplicar la palabra avistar a mujeres desnudas. Sí. Ya, puede ser que las características de algunas mujeres desnudas haga que uno utilice el verbo avistar.
Okay.
Por ejemplo, he avistado a tu hermana desnuda.
Sí,
no, es decir, no alcanzaba con mirarla. Había que avistarla.
Avistaje de hermana es para Carlos Paz. Está allá.
El avistaje de tu hermana.
Sí, el avistaje de tu hermana.
Es un cuento maravilloso. Es un buen título para un cuento picaresco, ¿no?
No, pero el avistaje es mucho menos invasivo que la mirada.
Sí, es verdad.
Sí, ese, esa distancia.
Es... Pero ¿no le parece a usted que el avistaje o mirada están elegidos? Son términos que se eligen pensando en el objeto más que en el sujeto, me parece a mí. No es que yo tenga una actitud de avistaje, sino que el objeto que yo estoy poniendo en la mira,
sí,
es digno de ser avistado por sus costumbres, por su manera de aparecer, o visto.
Sí, es probablemente. Quizás el avistaje esté más cerca del voyeurismo.
Está muy bien.
Que,
bueno,
que
dígame, ¿qué puedo avistar por acá?
Acá tiene pajaritos, muchos pajaritos.
¿A dónde?
Aquí, en todo, todo Tigre.
Muy bien.
Aves, no le puedo nombrar a todos, pero tiene la garza. Aves de, ¿cómo se llaman? De patas largas.
La cigüeña.
¿Hay cigüeña acá?
Sí.
Garza.
¿Hay en la sala?
No, me dice que no. Acá me dice que no. No hay cigüeña. Tiene que decir que sí.
Como dice,
no,
señora.
Usted se va a dar cuenta que...
No me gustó el avistaje. Tengo que poner mucho de mí.
No, pero vamos con cámaras. ¿Usted trae una cámara de fotos de esos con teleobjetivo?
No tengo. Tengo el celular nada más. Como no tengo celular, traigo el teléfono a mi casa. Pero usted sabe que no saca fotos.
Pero es que no viene con cámara ese teléfono, bueno, el teléfono fijo.
Así estamos.
Bueno.
Ah, mire.
Y si no hace...
comida acá.
Si no hace el clásico recorrido en catamarán, que le dan una vuelta, la vuelta del perro.
Por la vuelta del perro.
Y van por los ríos más transitados de acá nomás, ve la casa de Sarmiento, que está en una pecera, ¿sigue estando dentro de una pecera?
¿Qué?
Está la casa de Sarmiento. Sarmiento tenía una casa acá en el Delta.
¿Qué?
Señor, ya lo van a llamar a Comodoro Py. La justicia es lenta. Pero está la casa, muy linda, toda de madera, clásica del Delta, pero metida, cubierta por un vidrio, por una pecera.
¡Qué horrible!
Es para que no se arruine.
Esas cosas tenía Sarmiento, ¿eh?
No, pero es que... Él no puso la pecera, señor.
¿Qué la va a poner? Dejó que se la pusiera.
Entonces eso la puede
dijo
ver.
Felipe Piña, que escribió también...
¿Qué dijo?
Últimamente escribió la biografía de Belgrano. Se la vuelvo a recomendar.
Sí, es muy bueno el libro.
Es buenísimo el libro de Belgrano, de Felipe Piña. Incluso dura 10 años más. Le alargó la vida a Belgrano 10 años más, porque le dio bronca terminar el libro que le estaba saliendo tan lindo.
Bueno, no, pero no, es por eso.
Los editores le dijeron: ay, no lo termines así, Felipe. Y lo hace morir en 1830.
Pero no puede ser, señor.
De escarlatina.
Por favor, señor.
Y ahí pone muchas anécdotas de Sarmiento protagonizadas por Belgrano, imagínate. Él no quería al principio.
Pero
los de Planeta le dijeron. Y dice, pero no tengo anécdotas de él. Y bueno, dice, agarré alguna de Sarmiento y ponésela a Belgrano. Pero dice, Sarmiento es un poco posterior, ¿no?
Sí. ¡Ah! Pero no, señor.
Agarré y contá que Belgrano no tenía una casa en el Tigre adentro de un vidrio,
pero...
de una bola de cristal. Y todos le decían que vivía en el interior de una bola de cristal y por eso no apreciaba la realidad.
Pero no mezcle las
cosas. Nunca pasó eso, bramaba Felipe Piña. Bueno, dice, acá los editores somos nosotros.
Pero entonces escriban ustedes los libros, ¿no le dijo?
Sí, bueno, eso es lo que hicieron.
vienen haciéndolo.
Bien, disculpe.
Bueno, entonces, pero puede hacer el paseo.
A la casa de Sarmiento, está la cama de Sarmiento,
puede,
la mesa de luz de Sarmiento.
No sé si quedaron las cosas de.
¿Cómo? ¿Se las afanaron?
No, no, no sé, no sé si.
A pesar de la pecera de vidrio se afanaron, hasta la cama se afanaron.
No, señor, no
lo sé. Por eso la gente no quiere llevar las cosas a los museos, porque se la afanan.
¿Cómo se van a afanar
sí,
las cosas?
Sí, sí, yo iba con un colegio, cada vez que, en mi colegio, cada vez que nos llevaban al Museo de Luján, íbamos ya con unas bolsas. Me dice, hoy algún florero me hago.
Pero me gustó.
Sí, llegábamos, llegaban a la casa y le decía a la vieja, mirá lo que tengo aquí, el florero del general Laceras.
¿Y qué característica particular tiene el florero del general Lacera?
Ninguna, ¿por qué? ¿Usted se cree que porque es el general Lacera?
Y bueno, pero entonces...
Va a venir a compadrear con un florero especial, señor.
Pero sí, no, si usted va al Palacio de
Versalles... Aquellos héroes no tenían pretensiones, iban y compraron un florero y era uno como cualquiera. No, ¿qué se cree? Que entraba la florerería.
Sí.
Y decía, a ver si me da un lindo florero porque soy el general Lacera... Y no quiero quedar como un poligrillo en el Museo de Luján.
No, señor, mire.
Este primero, decía las eras cuando le querían vender un florero de porquería. ¿Con qué cara
sí, bueno,
voy a
pero...
permitir que este florero sea exhibido en el Museo de Luján? ¿Qué va a decir la gente?
¿Pero qué vas a saber las eras que iba a estar su florero en el Museo de Luján en el futuro? ¿Y qué era Luján en ese momento? Y no había museo...
Bueno, no tampoco. Importa, pero con esa... Con esa actitud así descreyente...
No, no es descreyente.
No hay museo que resista, señor.
Bueno. Ahora, yo le pregunto a usted como museólogo...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Qué prueba tenemos los visitantes del Museo de Luján para decir que ese tal o cual objeto era de X persona?
El ADN.
¿El ADN? ¿El ADN?
El ADN. Todo. Nosotros, cualquier objeto
sí.
que cae en nuestras manos... Lo examinamos, le sacamos el ADN y si es algún prócer adentro.
No, no, bueno.
Tenemos gente, agentes, mejor dicho, por todo el país y aún en el extranjero, buscando cosas. Yo, por ejemplo, me encuentro algo en la calle,
sí.
enseguida voy, me fijo con nuestro archivo de ADN, una investigación que puede durar 20 o 25 días,
sí, señor,
a ver si lo que me encontré, ponerle un tamango. Un zapato, me encuentro un zapato.
Sí.
¿Y qué? Por ahí, ¿cuál es lo primero que uno hace? ¿Qué es lo primero que uno hace? Bueno, se lo prueba. Pero...
¿Y lo segundo?
Lo segundo es tirarlo, porque dice, ¿para qué voy a tener un zapato solo? Saltando sí. en una pata.
Bueno.
¿Con qué cara voy a entrar al Museo de Luján saltando en una pata? Pero nosotros hacemos más que eso. Agarramos el zapato, lo examinamos, y a los 25 días te sale de quién era.
¿Y de quién era?
Mío.
Bueno, pero señor, no se puede vivir así.
No.
Tras objetos.
Me tiran todo.
Sí, pero señor.
En casa me tiran todo.
¿Y alguna vez la pegó que era el objeto de algún prócer de una
ciudad? Bueno, justamente, basta visitar el Museo de Luján para darse cuenta de que no.
Además que no les tomaban el ADN a los que hoy son próceres.
No había, eso
no
les lo
tomaban,
malo.
Señor.
Si hubiera habido ADN en aquel tiempo, otro gallo nos cantara.
Había ADN, pero no se sabía.
No se sabía que había.
Que no se sabía que
eso
había.
Eso me lo dijo Felipe Piña, que él solo pone en el prólogo del libro de Belgrano. Dice, este libro podría haber sido mucho más extenso de haber existido la televisión, el ADN, los historiadores... en aquel tiempo.
Bueno, no sé si más extenso, porque después de todo...
En fin, dice, ¿qué va a ser?
No, no escribe así, Piña. No escribe así, Piña. Hoy Piña estuvo en todas las radios, estaba hablando, recitando la Declaración de la Independencia.
Sí, se la aprendió.
Se la...
Pero la escribió él, me dijeron.
No, señor.
La que nosotros leemos en los libros de historia y en el colegio,
sí.
no es la verdadera. ¿No? Nosotros leemos la que escribió Felipe Piña, que está con palabras más mediáticas.
No, no, sí, ¿cómo se...?
Esa parte, el preámbulo, dice usted, no es los representantes, antes decía otra cosa.
No, ¿qué decía?
Porque lo abrevió Felipe Piña.
¿Cómo lo va a abreviar?
Yo,
también el preámbulo.
En un mensaje de texto lo mandó y dice, no los representantes. Antes decía nosotros, o sea, los representantes. Y no, no, los representantes.
No puede ser eso, señor.
Era además mucho más largo el prólogo.
El preámbulo, dice usted.
El preámbulo, sí. Bueno, lo mismo, sí. El exordio.
No se puede resumir así la historia. No,
hay un prólogo de la Constitución Argentina, ¿eh?
¿Hay un prólogo de la Constitución?
No, pero tendría que haber.
¿Y qué va a decir?
¿Qué sé yo? Va a decir, bueno, no siempre que leemos un prólogo tenemos cabal idea de la obra que estamos preludiando. Mm. A veces el prólogo se separa tanto de la obra en cuestión, y otras cosas así, todo hecho por Horacio González.
Sí, bueno, pero sin puntos prácticamente.
No, sin puntos, pero un análisis literario.
No, pero no puede ser un análisis literario de la Constitución.
Bueno,
estoy
acá hace media hora.
Sí.
A la orilla del río.
Y sí.
Y bueno, última, buzo. Ahí está, buceo. ¿Hay buceo?
Y es lo que pasa que es todo mucho barro, mucho... No se ve muy bien abajo el agua.
Ah. O sea, buceo a tientas.
No es el mar. No, ve los peces de río.
¿Qué? Sí, yo vi, me llamó la atención que los trajes de buzo aquí tienen una escafandra que es de fierro. Es de vidrio.
Pero qué guantes.
Toda cerrada, ¿no?
Sí.
Pero... Y los guantes que va tanteando.
Los guantes
y el buzo le va transmitiendo a los de arriba lo que va encontrando.
Claro.
Acá dice...
¿Qué es eso?
Un surubí.
Tibio, tibio.
Bueno.
Lo va adivinando así. Bueno, les digo aquí al público presente, ahí adelante hay unas cajas de...
Sí.
No, unas no, hay una
caja. Una caja.
Para depositar mensajes con pedidos. Yo no sé si tenemos mensajes ya...
¿Hay no, seguramente de... no.
¿Nuestro cerca no?
Bueno, no importa.
Como no vemos. Pero no lo sé. Bueno, más allá de eso, le digo que si hay mensajes, hay una caja ahí para poner mensajes.
Claro.
Ahí viene nuestra secretaria.
No, y, sí, ¿qué tal?
Nos alcanza algo.
¿Qué tal, Mara?
Gracias, Mara. Mire.
Mire, entre...
Esto viene con algo adentro,
¿eh? Es un surubí.
Sí.
Es un catalejo.
Bueno, a ver, algún que otro mensaje y continuamos. Después también leeremos algún otro.
Acá dice, hola, negro. Somos David y Cristina. Con ganas de verte después de tanto tiempo. Te queremos. Nos gustaría sacarnos una foto con vos. Muy bien. ¿Dónde están?
Allá, mire. No, pero no vaya ahora.
Bueno, lo haremos terminado.
Después. Después hasta que vaya. Ahora, espere. Ahora ellas hacen el avistaje. Le pueden avistar desde allá y sacar fotos a distancia.
Quieren el tango nada, que lo canta Manuel maravillosamente,
sí.
Pero yo le tengo aconsejado que no lo cante.
¿Por qué?
Pues es un tango ingrato. Es un tango hermoso. Tiene una música fantástica. Pero... es un tango lleno de trampas.
Por ejemplo, ¿a qué llama trampa?
La enorme distancia que hay entre la nota más grave y la más aguda, por ejemplo. Y los intervalos. Casi un octavo. Bueno, son trampas. Pero si uno consigue cantarlo bien, como es el caso de Manuel, es un lindo tango. ¿Qué más?
Aquí dice, buenas noches, dice, feliz.
¿Qué tal?
No, pero yo no lo digo esto. Dice, yo también.
Justo,
pero
ese mensaje es imposible para usted.
Este es muy difícil para mí, pero sin embargo voy a hacer el esfuerzo. Está en una servilleta y con una letra. Lo hago porque es usted, Estrella, la que escribe el mensaje. ¿Dónde está Estrella? Ay, mire, la primera fila. Sacó la entrada en enero, más o menos. Bueno, dice, feliz cumple... No, feliz de cumplir. Ya empecé mal. Feliz de cumplir mi sueño. Gracias por tantas noches mágicas.
¡Ay, feliz cumpleaños, Estela! Estela.
Estrella.
¿Qué dice?
Saludos a la muchachada.
Bien.
De las mejores reflexiones de la venganza será terrible y mención especial.
Se lea con ese tono apocalíptico.
Es que la voy...
Como si el mundo fuera a terminar al segundo siguiente. Damos un saludo, Estela. A ver si ya está.
Es que lo voy adivinando. Dice, no, espere, una mención especial... A mi Bebu.
No me diga que lo trajo al Bebu.
Y lo trajo encima.
¿Dónde está el Bebu?
Y no es un niño, parece.
Bueno.
A ver. ¿O sí? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Bueno, bueno, saludos para Iván, la Titi, Aro, que hace 30 años querían venir y así, bueno, se les dio. Bien. Bueno, yo me voy a tomar mi clase de...
¿A dónde va?
En un simulador que hay acá atrás.
No se llamaba Estrella.
Esa no es, Estrella es esta.
Porque, pero esta también cumple años. Se llama Laura Delari, o Delaici. Dice, porque hoy es su cumpleaños y está acá presente. Y a toda la familia, Diorio, no Dorio.
No, Diorio.
Diorio, o es Dorio, pero mal escrito. Diorio Delaici, que así es, creo. De Don Torcuato, los queremos mucho, dice.
Bueno, vamos a ver. Que están ahí al lado, entonces son parientes de Estrella.
Bueno, acá está ocurriendo algo que hay que investigar. Al final, ¿quién es el que cumple años?
Son los que estaban cerca de la caja los que pusieron los mensajes. De la fila
sí,
dos
que están cerca de la caja y tiran mensajes por tirar de vicio.
Hay pochoclo, hay pochoclo.
Sí, un surubí.
Tira la basura, señor. Me voy al simulador de esquí acuático y en un rato estoy con ustedes nuevamente. Si me permite.
Espero, cómo no. Ahora que estamos solos, voy a aprovechar para contar algunos episodios de locura en la mitología. Entre los griegos, manía era la personificación de la locura, pero en realidad es una entidad abstracta. No hay anécdotas con manía. Simplemente una metáfora poética. Distinto a las erinias, y a muchos genios infernales que había por ahí. Las erinias nacieron, al parecer, de las gotas de sangre con las que se impregnó la Tierra cuando Urano fue mutilado. Es una extraña manera de nacer. ¿Cómo nació usted, señor? ¿Nacimiento? Dice, bueno, yo nací de las gotas de sangre con las que se impregnó la Tierra cuando Urano fue mutilado. Ah, muy bien. Las erinias no reconocen la autoridad de los dioses, no tienen más ley que la propia. Incluso el propio Zeus, el príncipe de los dioses, debe obedecerlas. Se presentan como genios alados, con serpientes entremezcladas entre los pelos y llevando en la mano antorchas y látigos. Cuando se apoderan de una víctima, la enloquecen y la torturan de mil maneras. Su mansión es la tiniebla de los infiernos, el Erebo. En realidad lo que castigan es el exceso, la famosa hibris que induce al hombre a olvidar su condición de mortal. Además, son las erinias las que prohíben a los adivinos y a los profetas revelar con excesiva precisión el futuro, es decir, liberar a los humanos de la incertidumbre y asemejarlos demasiado a los dioses. Por eso los oráculos trabajan con lenguaje oscuro. Por eso y porque además con el lenguaje oscuro no queda tan en evidencia cuando el oráculo falla. Un gran imperio ha de caer y no sabes si sos vos o el otro. En el caso de los asesinos, las erinias lo enloquecen y el tipo vaga sin razón hasta que alguien lo ayuda a purificarse. Era tradición entre los griegos que a los asesinos lo mandaban a purificarse a otros a otras ciudades-estado, en realidad, que eran como mandar un tipo a La Plata, ¿no? Otras divinidades que vuelven locos a los hombres son las linfas. Estas diosas castigan al que las mira. Las mirás, te vuelves loco. Algunas de ellas fueron identificadas con las náyades, que son ninfas del agua, que poseen virtudes curativas. Pero el que las mira se enloquece. Pero hablemos de algunos personajes que fueron víctimas de erinias, de las linfas, de las náyades o de los mismos dioses. Primera loca. Biblis, era nieta del rey Minos, tenía un hermano gemelo llamado Cauno, a quien, atención señora, según los mitógrafos, amó con amor culpable. Horrorizado de su hermana, no de su hermana, señora, sino de su propia hermana, Cauno huyó de Mileto, que era su patria, y fundó la ciudad de Cauno. Los griegos tenían la costumbre de ponerle el nombre de ellos a la ciudad que fundaba. Y entonces, Biblis, la nieta de Minos, aquella que era amada por Cauno con... aquella que amaba a Cauno con amor culpable, se enloqueció. Vio como son orígenes. Y empezó una especie de locura errante, que es una forma de locura un poco en desuso, pero que antes era muy frecuente. Alguien se volvía loco, empezaba a andar de acá para allá, por todas partes. No sabían dónde iba a parar. Y en un momento, totalmente fuera de sí, se dirigió a precipitarse desde lo alto de un peñasco. Dice, me voy a subir a este peñasco y me voy a precipitar. Las ninfas, apiadadas, la transformaron en una fuente. Vieron que se iba a tirar de un peñasco. ¿Y qué es lo que hace una ninfa cuando ve que alguien se va a tirar de un peñasco? Bueno, la convierten en fuente. Y resultó ser una fuente inagotable, como inagotables eran las lágrimas de Biblis. Otro caso de locura, el de Cleómedes, era más deportiva, locura deportiva. Era un héroe de Astipalea, el señor Cleómedes, y participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. No, me informan que no. En Olimpia, sí, efectivamente. En el combate de pugilato, parece que había matado a su adversario, Ico, de Epidauro, de una piña en la pera. Y parece que los árbitros no lo declararon vencedor porque había luchado de modo desleal. Cleómedes, que había prometido a su ciudad el triunfo, se volvió loco. ¿Cómo no se va a volver loco uno en una situación como esa? Y entonces regresó a su patria e hizo lo que hacen todos los locos cuando regresan a su patria sin haber conseguido una medalla en los Juegos Olímpicos. Derribó la columna que sustentaba el techo de una escuela y aplastó a todos los que estaban dentro. Luego, perseguido por los habitantes, que se indignaron, como suelen hacer los habitantes de los pueblos a los que regresan pugilistas locos que derriban columnas que sostienen techos de escuelas. Bien, perseguido por aquellos habitantes vengativos, se refugió en el templo de Atenea, se refugió. Nadie entró por no violentar el templo. Pero nadie volvió a ver al finado Cleómedes, el pugilista loco. ¿Qué habrá pasado con él, Misterio. Sí, misterio. Hablemos, este es el que más me gusta a mí. Las Prétides, son las hijas de Preto, el rey de Argos. Estas muchachas se vieron atacadas de locura por venganza de la diosa Hera. Algunos dicen que fue porque se jactaron de ser más lindas que Hera, y otros dicen que es porque se habían burlado del templo de Hera diciendo que el palacio de su papá contenía más riquezas. Bueno, las chicas eran tres: Lisipe, Ifianasa e Ifinoe. El rey Preto, para poner nombres también, ¿no? Su locura consistía en creer que eran vacas, y así andaban por el campo mugiendo y pastando. El adivino Melampo se ofreció a Preto para curar a las muchachas, a cambio de la tercera parte del reino de Argos. Y Preto rehusó, diciendo que era caro. No, el tipo dice, mire, yo le curo a las muchachas, pero voy un tercio de su reino, Argos. No, dice Preto, por ese precio prefiero que sigan locas. Pero sucedió que las chicas se volvieron cada vez más locas y empezaron a recorrer al galope toda la península del Peloponeso, conforme al protocolo que hemos explicado algunos párrafos atrás. Preto entonces volvió a Melampo, pero este hizo lo que es clásico en los mitos. Cuando alguien no acepta un precio y después vuelve, es el doble, flaco. Ahora que volviste, es el doble. Dos tercios del reino. Y Preto pensó, si no acepto ahora, le voy a tener que dar todo el reino. Así que Melampo tomó las dos terceras partes del reino, y en realidad conservó un tercio para él y otro se lo dio a un hermano que tenía, medio caficio, que se llamaba Biante. Bueno, muy bien, y ahora voy a curar a las muchachas. Y salió con unos jóvenes vigorosos, persiguió a estas chicas por las montañas, incluso cada tanto se entregaba a violentas danzas mágicas, hasta que durante la persecución la mayor de las hermanas, Ifinoe, murió de agotamiento. Tanta danza, tanto mugido, tanto pasto, murió de agotamiento. Pero las otras dos fueron purificadas por medio de unas hierbas de porquería que traía Melampo, y finalmente Melampo y su hermano Biante se casaron con las locas, con las vacas. Mire, hicieron un negocio redondo. Le curaron la locura a dos tipas, se casaron con ellas y heredaron un reino. Yo nunca he tenido un noviazgo ni parecidamente beneficioso. Negó a agarparle el salario estipulado. La hilandera profirió imprecaciones contra Alcínoe, tomando a Atenea por testigo de la mala fe de la mujer. O sea, qué ministerio de trabajo ni qué nada. La acusó ante la reina del cielo, o mejor dicho, ante la diosa de la inteligencia. Atenea, que era también, además, protectora de las hilanderas, enloqueció entonces a Alcínoe, a la empresaria morosa. Si todos los empresarios morosos de la Argentina enloquecieran, no alcanzaría las instituciones de cobijo. Bueno, esta empresaria se enloqueció al sino, y se enamoró perdidamente de un tipo cualquiera, un viajero de Samos llamado Janto. Abandonó su casa, sus esposos, sus hijos, sus hilanderías, sus empresas textiles, y empezó ella también con esta locura itinerante, pero esta vez siguiendo al viajero llamado Janto. Le andaba atrás por todas partes, pobre Janto. Un día, a mitad de camino, recuperó la cordura. Y a veces lo peor que puede ocurrirle a un loco es recuperar la cordura en la mitad del camino. Así que cuando se dio cuenta de lo loca que estaba, se arrojó al mar. O se precipitó de un peñasco. O algo. El caso es que no había ningún dios cerca para convertirla oportunamente en fuerte. Nótese que todas las culturas han considerado al loco como siendo otro, y ahí la palabra enajenado. Las leyes aún hoy le quitan culpa porque consideran que no es dueño de sí. Y yo creo que haríamos bien en dedicar esta pequeña charla que he hecho, aprovechando la ausencia de Barton, dedicarla, digo, a los que están fuera de sí, a los que siembran fuera del surco, a los chiflados, a los revirados, a los colifatos, a los insanos, a los dementes, a los desatinados y a los desafinados.
Si você disser que o desafino, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no ponto do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no ponto do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Manuel Moreira, Ale Dolina.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, dos horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
En Paparazzi, las aventuras amorosas del galán de Moisés. Sergio Marone le robó la novia a Jorgito de Avenida Brasil. Salió con Naomi Campbell. Le gustan las maduritas. Reconoció que pagó por sexo y dicen que está con una modelo. ¡Qué pecador! Wanda Mamá. Te mostramos en exclusiva su primera foto con pancita. Además, el cumple de la hija de Luciano Castro y Sabrina Rojas. Cande Ruggeri y su novio misionario. Mariana de Melo presenta a su bebé. Celeste Cid espera un varón. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Este sábado a las 20, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Gabriel Puma Goiti, estás en un espectáculo infantil muy esperado vos.
Sí. Infantil, y te diría que infantil juvenil, porque el Peter Pan abarca, digamos, a todos. Y este, interpreto al Capitán Garfio, ni más ni menos, un personaje tan reconocido.
Emblemático.
El esa es la palabra. Estoy muy feliz porque esta oportunidad que tengo de hacer este el Gran Rex, ni más ni menos que el Peter Pan, y después de ahí ir a hacer las funciones en la noche en la Picasso, una sala que vos sabés que es muy querida para mí. Así que, este, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Esta semana en Para Ti, tiempo de descuento. Los hits de la temporada están al alcance de la mano. Ponchos, camperas de jean, tapados y chaquetas de cuero. Aprovecha los sales y date el gusto. Incubadora Canguro. Te presentamos un novedoso sistema que le permite al bebé prematuro sentir que permanece en la panza de su mamá. Además, los especialistas te aconsejan qué hacer si tu hijo no quiere ir al psicólogo. Ya salió.
¿Querés dar a conocer tus productos? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio Del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva gente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Besito. Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
En Gente, Susana Jiménez en exclusiva. Hoy no necesito ni un momento de pasión. La diva volvió a la TV y rompió el rating. A solas con Gente en la intimidad de su casa, confiesa por qué renunció al amor y abre su corazón. En mi vida siempre tuve lo que quise. Soy una mujer sin planes ni ilusiones. Además, Fede versus Barbie. Buscamos un hijo, pero ella nunca estuvo embarazada. Flavia Palmiero, diosa a los 50, y Felipe Piña sobre Belgrano. Fue clave en nuestra independencia. ¡Gente!
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero seguro. ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 7 décimas, la humedad 88%. Todo el país celebra la llegada de los 200 años de la Declaración de la Independencia. Durante los primeros minutos de este 9 de julio se entonaron las estrofas del himno nacional con la presencia del presidente Mauricio Macri. Antes, el Papa saludó a la Argentina por este bicentenario. El pontífice envió una carta por los 200 años de la independencia. Allí Francisco expresó que quiere estar cerca de los que más sufren y que pide a Dios que bendiga nuestra patria. Por su parte, la Fragata Libertad se sumó a los festejos desde Ámsterdam. El buque escuela participa de las celebraciones organizadas por la Embajada Argentina. Las audiencias de conciliación laboral podrán solicitarse vía Internet. Esta metodología permitirá reducir en hasta 15 días los plazos que habitualmente demanda un encuentro entre partes. La disposición evita la obligación de tener que realizar personalmente el trámite en la dirección del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. Estos turnos podrán solicitarse a través de la página www.trabajo.gov.ar.
Internacional.
Murió un gorila que fue sedado tras trasladarlo de un zoológico a otro en México. El animal estaba destinado a un programa de reproducción, pero apenas lo durmieron para moverlo, se produjo la tragedia. Sus cuidadores aseguraron que el gorila, de nombre Bantú, no tenía antecedentes de problemas de salud. Se espera un fin de semana inestable en Buenos Aires. Para este sábado 9 de julio se anticipan lluvias hacia la tarde-noche con una máxima estimada en 15 grados. El domingo continúan las precipitaciones durante la mañana, mejorando hacia la tarde, con una mínima estimada en 11 grados y una máxima de 17. La actual en la ciudad, 12 grados 7 décimas. La humedad, 88%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Transmitiendo en el día del Bicentenario de la Independencia.
Los trabajadores de Radio del Plata comunicamos que por séptimo mes consecutivo los empleados de la emisora cobramos nuestros haberes en cuotas. Este panorama también incluye a columnistas y conductores contratados que no reciben sus salarios desde febrero. La situación dentro de la empresa se agrava no solo por las malas condiciones laborales con las que nos encontramos día a día, sino también ante el incumplimiento de pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores. Agradecemos una vez más el acompañamiento y los mensajes de solidaridad de los oyentes.
¿Querés dar a conocer tus productos? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@mdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833.
Esta semana en Para Ti, tiempo de descuento. Los hits de la temporada están al alcance de la mano. Ponchos, camperas de jean, tapados y chaquetas de cuero. Aprovecha los sales y date el gusto. Incubadora Canguro. Te presentamos un novedoso sistema que le permite al bebé prematuro sentir que permanece en la panza de su mamá. Además, los especialistas te aconsejan qué hacer si tu hijo no quiere ir al psicólogo. Ya salió.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva oyente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
En Gente, Susana Jiménez en exclusiva. Hoy no necesito ni un momento de pasión. La diva volvió a la TV y rompió el rating. A solas con gente en la intimidad de su casa, confiesa por qué renunció al amor y abre su corazón. En mi vida siempre tuve lo que quise, soy una mujer sin planes ni ilusiones. Además, Fede versus Barbie. Buscamos un hijo, pero ella nunca estuvo embarazada. Flavia Palmiero Diosa a los 50 y Felipe Piña sobre Belgrano. Fue clave en nuestra independencia. ¡Gente!
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Coma como un cerdo y pague lo menos posible. son consejos sí. para aprovechar al máximo las ventajas de los restaurantes de consumo ilimitado.
Ah, el tenedor libre.
Ay, sí, señor. Cómo me gustan los restaurantes de consumo ilimitado. ¿Qué son?
Son los de tenedor libre. Usted va y hay comida, usted come sin límite, se sirve
sin tenedor.
No.
Sin límite.
Se sirve en el plato, entonces se dice, ¿qué quiere? ¿Ravioles?
Pero no es que vas vos y sí. hay como una especie
se va sirviendo usted
de
mismo.
Sucesión de bandejas que incluso se invaden unas con otras, sí. porque no está claro el límite entre el arroz, que es el alimento que invade todo.
Sí, señor.
Entre el arroz, el pescado, las ensaladas, la carne, todo. Y usted, por ejemplo, en medio de un churrasco, corta y encuentra medio ñoqui.
Y bueno, sí.
Un ñoqui mordido.
Bueno. Un ñoqui mordido es muy parecido a un ñoqui.
Sí. Pero un pedazo de milanesa mordida.
No, eso, no, eso es más peor. Grave. Es, bueno. Está como, es una nursería de comida, ¿vio? Que está expuesto sí, sí, así. Sí. Y usted se va sirviendo. Hay algunas personas que se sirven más allá de la capacidad.
El mejor espectáculo de esa clase de comercio es ver la codicia sí, humana. Nosotros estamos, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Gracias, antes que nada, gracias por invitarme favor. A este programa. Estamos ahora filmando con Juan Campanella.
¿Cómo filma Campanella?
Sí, una película acerca justamente de un restaurante de tenedor libre que instalan en un pueblo y la gente entra en una locura de ingesta y el pueblo y el restaurante desaparece. Bueno, no le voy a contar cómo
termina, no me cuente, es
una catastrófico
trama.
Y están, sí. el director ve cómo la gula y la codicia se apoderan de todos los que entran a ese restaurante, empiezan a servir primero poquito, cuidándose de que otros no se den cuenta, hasta que al final hay una lucha.
Y sí, porque además a veces va quedando uno, por ejemplo, están los rollitos de jamón crudo.
¡Oh! Bueno, esa es la parte más dramática.
Y bueno, le quedan
porque
dos.
Porque hay una parte que entra Darín y se sirve un rollito de jamón crudo, después agarra otro.
¿Cuánto se va a servir? ¿Cuánto se va a servir?
Pero no, lo peor es que del otro lado aparece Francella y entonces empieza como a poner la mano en el mismo plato, en la misma fuente. Y después aparece Eduardo Blanco, muchos actores, Marcos Mustoc.
Pero toda la misma escena.
Empiezan a meter la mano en el plato de los rositos de jamón crudo. Ahora, muy bien. En determinado momento, aparece alguien, no me acuerdo qué actor es. ¿Cómo se llama este muchacho?
¿Gianola?
Ese. Con un revólver. Con un revólver. Un revólver. Y dice, saque la mano de ahí.
Bueno, pero ¿se están sirviendo o estaba de...?
Bueno, y ahí entra una horda de afuera. Y empieza todo una lucha, la gente come con la mano.
No sé si se va a entender bien eso.
Sí, sí, es así. Más tarde, más temprano, el restaurante de consumo ilimitado termina en eso.
No, pero además usted va evaluando la calidad de los platos conforme a los más visitados. Por ejemplo, quedan mucho, hay unas cosas raras que no sabe nadie.
Sí, esa es como las panaderías, las facturas esa verde que hay.
Eso está
no
lleno.
No quiere nadie.
Hay mucho de eso.
Claro, eso que le ponen a la crema pastelera, le ponen una cosa verde. ¿A quién se le ocurre?
¿Qué es eso verde?
No sé, pero hay un lugar donde yo voy siempre a tomar el desayuno y hacen buena factura, pero se han vuelto locos también. Andan dando vueltas por todas partes.
Sí.
Pero a la hora de servirte factura le meten, ¿sabés qué? Pedazo de duraznos en almíbar arriba de la factura.
Bueno, pero será torta.
¡Está loco!
Pero no es de durazno, torta de durazno.
No es nada, ¿qué tiene que ver un durazno con la factura? ¿Qué vas a mojar el durazno adentro del café con leche?
Bueno, pero
se te sale además el durazno y te queda ahí. Y todos te miran. Mira,
no será.
Se pidió un café con leche con un durazno adentro.
Además, el durazno, a primera vista, fuera del contexto del árbol o de la frutería, puede pasar por la yema de huevo.
Sí, pero no pasa en este caso. Porque además el durazno se pone arrugado, bueno, no importa. Vamos a ver los consejos para aprovechar los restaurantes.
Sí.
Primero, prepárate.
Llame tu tía.
Y dice, atención con este consejo, ¿eh? No se prive, señora, de comer por adelantado. Muchas personas piensan que si te salteas 3-4 comidas antes, podrás comer más. Falso. Come tus meriendas a tiempo. Eso sí, asegúrate, Barton, sí, de que sean ligeras, ¿no? Claro. Si no, se te endurece el estómago.
Ah, ¿se endurece?
Eso. No que se llena, se endurece el estómago y no te deja comer nada. Qué porquería, ¿no? También bebe. ¿Qué tal, bebe?
No, bebe.
Ah, bebe suficiente líquido. Claro, porque hay gente que ni toma agua.
No, todo seco.
Y es peor, porque se te cierra.
¿Y qué? Porque cómo empuja ahí.
Y no hay, no se produce ni siquiera, ¿cómo se llama? El jugo gástrico.
El jugo gástrico. Y
además, ese es un error.
Se le endurece el estómago, escucha caer la comida, que le caen los bocados.
Lo mejor es tomar un vaso grande de agua mineral o jugo de frutas.
O jugo de frutas.
Ah. Y lo que no hay que tomar son bebidas gaseosas.
Sí, claro, porque eso lo
dice. Porque los gases escapan en tu estómago. Disculpa que te hable con este tono.
No, háblame.
Amada mía.
Sí.
Pero se te llena el estómago de gas y después no tenés apetito.
Sí, sí.
Y vamos a salir para ir a este restaurante y hacemos un gasto inútil.
Bueno, pero, por ejemplo, la señora angurrienta, por ejemplo, ¿no?
Sí, que son todas. Que va a un restaurante de esto. La angurria es un buen nombre para sí. Parrilla el angurriento. Tenedor libre.
Bueno, la señora angurrienta que se toma todas las gaseosas que no se toma en su casa, se las toma ahí. Igual, se embucha la comida directamente. Sí, ni siquiera, no la deglute.
Lo peor es al final de las comidas, donde hay incluso en la película de Campanella, se va poniendo de manifiesto
sí.
La condición humana en su peor versión, ¿no? Porque la gente ya no tiene más hambre.
No,
eso es lo que nos quiere, es una metáfora de la sociedad,
¿no? ¿Por qué? ¿Qué metáfora?
No sé.
Ah.
Pero la gente se obliga
a comer y comer
y a meterse cosas en la boca.
Señor.
Incluso hay una persona, ¿no? Un señor. Es un personaje secundario ese, ¿no? Uh-huh. Pero que le mete a la novia en la boca, medio de prepo, unos pedazos de, no se sabe ni de qué.
Claro,
creo que son huevos duros.
Pero ¿cómo?
Le va metiendo un huevo duro tras otro, le dice, comé que son gratis, comé que son gratis.
No, pero qué horrible. Señor. Además el huevo duro
es difícil, es lo que le dice,
que gratis,
lo que le dice la chica, que incluso se lo escribe, dice, el huevo duro a pico seco, y no, ahí cortan.
Sí, sí, además no se come solo el huevo duro, acompaña algo.
Bueno, en estos restaurantes sí.
No, ahí, pero
metió un puentón de huevos duros. Ah.
Pero es para mezclar con las chauchas, la ensalada de chauchas.
Bueno, pero ya la mezcla pierde sentido al final de la película. Dice, ojo, hay que conocer los precios del restaurante, ¿eh? ¿Es para todo el tenedor libre o
no,
solamente para el buffet? ¿Las bebidas están incluidas?
No, sabes? Señor.
Ah,
las bebidas no están incluidas.
Algunos restaurantes tienen precios diferentes para distintos días y horas. Si tienes poco presupuesto, busca el mejor horario.
Claro, a las 4:30 de la tarde.
No, o de la mañana.
Claro, ahí servimos.
A las 4:30 de la mañana, que es cuando hacemos la limpieza.
Sí.
Ahí se sirve prácticamente
el almuerzo.
Claro.
Adelantado.
También es bueno tomar un pequeño plato de sopa.
Es verdad que bueno.
Mejor si es caliente. Sí,
sí,
siempre
sí.
Es mejor si es caliente. Y no muy salada.
Sí, pero es raro, porque por lo general
es muy salada. Lo malo de las sopas de esos restaurantes es que no son de algo, son de muchas cosas.
¿De qué es la sopa de los restaurantes?
Se va mezclando. Por ahí encontrás un fideo grande, uno chico, un cabello de ángel, letras,
sí,
legalitos.
Y hay unos manchones de grasa que se deforman.
que navegan, sí, sobrenadan. Ve al baño cada vez que lo necesites.
Sí.
Ah, no, señor. Ah, okay. Come unos postres cuando ya te sientas lleno. Así equilibrás los niveles de azúcar en tu sangre.
Ahora, y usted, por ejemplo, uno ya comió el postre, comió la cena, sí, comió el postre.
Y puede empezar de nuevo.
¿Puede ir a la entrada otra vez?
Para mí sí.
Porque ahora pusieron cosas que no había antes.
¿Qué había? ¿Qué? ¿Te sacan? ¿Te van sacando?
Claro, trajeron a...
No saben, los comerciantes, lo único que van mejorando es su angurria y su celeridad para sacarte la plata.
Bueno,
cada vez que hay una modificación en un restaurante es para cobrarte más caro, para que comas menos, para que uses menos servicios.
Bueno,
¿Por qué cada cambio es peor siempre?
No, no lo sé.
Usted va a un restaurante, ¿no?
Sí.
O mejor dicho, a un café, y le traen con el café con leche un vaso de agua o sodita y un vasito de jugo de naranja.
Sí, señor.
Y dos o tres amaretti. Ya sé que son una basura.
Los sí, nadie los quiere.
Pero le traen. O unas pepitas de tamaño...
Una facturita, un cacho
un
de...
Un día, esto cambia. ¿Cómo cambia? ¿Le traen una cosa más? No.
No.
Le traen una cosa menos.
¿Y cuándo empezaron a poner las cosas de más? ¿En algún momento fue?
No, nunca. Empieza,
¿arrancó
eso? Empieza el mundo. Cuando el mundo es creado...
Sí.
Es creado con 20 platitos.
Con mucho amarete.
El café con leche, en el año cero...
Con razón.
Cuando nace el universo, nace con el café con leche con 20 platitos.
Claro.
Y después, el hombre en su decadencia, lo va reduciendo hasta llegar a pizza cero. Te trae un café con leche que no tiene ni el platito de abajo.
Un saludo, ahora vamos, después del programa nos juntamos ahí. Bien.
Bien. Si te sientes, atención, esto es importante, ¿eh? Si te sientes completamente llena.
Sí, me pasa mucho. Sí. Me lleno rápido.
Pero todavía quisieras quedarte. Una buena idea es comer frutas. Especialmente una ensalada de fruta. Pero ¿cómo?
Si
vos no podés quedarte sin morfar.
Bueno, es que tiene que haber rotación, porque hay gente esperando. En estos lugares hay cola.
Hay gente esperando, así que sí, está sujetada, sí, por vallas policiales, gritando con antorchas encendidas, horquillas.
Claro, además que mira la mesa y dice, bueno, ya
vamos a comer. ¡Basta! Le dicen los tipos.
Además, ¿sabe qué? Hay cosas en esos lugares que se le recalientan. Usted, por ejemplo, la pasta. Dígame una pasta cualquiera.
Fideo.
Están los fideos ahí, pero están todo el tiempo con calor, para que no se abre.
Cuando vos vas, no sabés si son fideos o papel de ese para envolver regalos.
Al rato, después de 3 horas, pasa a ser de la sopa.
Claro, porque las comidas van variando.
Claro.
Van variando, cambiando de nombre.
Evolucionan en el punto de cocción a... al nivel de transformarse
a lo
todo
último
en crema.
Es, no se sabe qué. Albóndiga.
Sí, claro.
Esa es la última de las vicisitudes.
Sí, la albóndiga es la última generación de la gastronomía del mundo. Claro, sí. Todo es así, la albóndiga y la tarta de algo.
Ah, sí, tarta de algo se llama.
Sí, tarta de
tal.
Algo. Sí, culpa.
Recién salida...
¿De dónde?
No se sabe de dónde. Consejos. Si sientes que has comido demasiado...
Claro, ahora se acuerda.
Detente.
Y sí.
Y toma un descanso. Te sentirás mejor luego de un tiempo. Una caminata ligera puede ayudar.
¿Y a dónde va a caminar?
Por el mismo restaurante. Se para, da la vuelta. Está lleno. No se puede transitar.
Sí, tienen ahí una pista de atletismo, como las canchas. Alrededor de las mesas.
Dice, planifica tu día antes y después de la gran comida. Probablemente no te puedas concentrar bien en el trabajo.
No, es verdad.
O lo mejor que puedes hacer es tomar un buen descanso después de comer bastante. Por ejemplo, una licencia. No dejes sobras. ¿Es un desperdicio de buena comida? No, pero
bueno,
si dejas las sobras, vos te vas y al rato viene un tipo...
Sí, señor.
viene un tipo de acá, agarra el plato, lo mete hacia así, como que lo tira al tacho de basura, va a la cocina y otra vez.
Sí, sí. Nada, se pierde.
Yo he marcado, yo he marcado algunas cosas que dejo y me las encuentro de nuevo. Les hago una señal.
No me digan qué señal, pero sí.
Y al rato están en la fuente otra vez.
Aparece. Hay algunas comidas que se dejan más que, sí, que claro, eso. Claro. Las comidas que fraccionadas siguen siendo la misma cosa. Un raviol partido es medio raviol.
Es medio raviol. Sí.
Pero hay otras comidas, como por ejemplo una...
El puré.
Bueno, el puré mismo.
Sí. El puré es fluido.
Sí, puré. Sí. ¿Qué es la porción?
Es eterno el puré. No se termina nunca porque ni siquiera limpian la fuente de puré. Le agregan más puré. Termina y más puré y por ahí puede ocurrir que... un fragmento del puré, la porción del puré, un poco del puré, sobreviva al ataque de los clientes y permanezca en la fuente por años.
Señor, antes que lo agarre en el Museo de Luján.
Claro.
Y se lo lleve, este puré.
Este puré de General Lacía.
Sí, señor.
Ahora, ¿hay mozo ahí?
¿O sí, siempre? Hay unos tipos... que dirigen el tránsito, más o menos.
Pero no, dice... no es que vos le pedís al mozo, mozo, tráigame una milanesa con puré, con huevos, con croqueta de papas.
No, no. Usted va y le dan un papel en donde el mozo le tilda, por ejemplo, las bebidas y eso.
Ah, te va alcahueteando.
Y va ahí. Que creo que si usted pierde ese papel...
Chau. Es como perder el ticket en la Martona.
Sí, claro, era así. Sí. Como los tickets de la lechería. Que usted tiene que pagar... toda la comida que claro, se sirve.
Toda la que hay.
Toda la que hay.
A mí me pasó una vez que perdí el ticket de un estacionamiento. Sí. Perdí el auto.
No, bueno, no.
Perdí
no.
el auto.
No, perdí el auto. Pero señor, le tiene que devolver el auto.
Y el tipo, bueno, si no tiene el ticket, primero tiene dos opciones. O pagar un estacionamiento desde el 9 de octubre de 1920, que es cuando nos instalamos aquí, que me salía mucho más caro, sí. O dejar el auto.
¿Pero cómo le venció?
Le dejo el auto.
No, pero señor, eso es extorsivo, es una estafa.
Por eso hay que ir a estacionamientos nuevos. Recién fundados, que a lo sumo son 6-7 meses que tenés que pagar. Pero yo tenía 90 años.
Pero señor, además si usted, si lo señala con el dedo, dice, ese es mi auto,
sí.
Le puedo decir...
Si usted no... buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Si usted no trae el ticket...
No, bueno,
discúlpeme,
pero...
¿no? Discúlpame. Sí. Si no traes el ticket, o sea, yo te creo.
Bueno, y entonces...
Pero si te doy a vos el auto sin ticket...
Sí, bueno, pero...
Va a venir cualquiera acá. Dice, uy, mirá, ahí dan auto sin ticket. Ay, aquí no es el mío.
No, no, bueno, pero...
Bueno, no puedo, ¿me comprendés?
No, pero está bien. Escúchame.
La gente a veces se abusa.
No, pero...
¿Viste?
Escúchame, flaco.
Sí.
Yo traje el auto acá... Yo te puedo decir lo que hay adentro de la guantera.
Sí, pues yo también.
No, no, yo también no. Yo tengo adentro de la guantera una mandarina. ¿En cuántos autos va a haber mandarinas en la guantera?
En todos.
No, en todos. No,
en todos. Lo único que no hay son guantes.
Te pido, por favor, para si no querés tener un mal momento...
Ya es un mal momento.
No, bueno, sí.
Porque vos... Pero... Estás poniendo en tela de juicio mi profesionalismo.
No, pero no se necesita ningún profesionalismo,
sí,
para
señor,
esto.
Sí, señor, ya se lo entrego.
No.
Ah, trajo el ticket. ¿Bien?
No, bueno, pero...
Tiene que hacer como el señor.
Bueno, pero qué... Pero
como señor... el señor, que ni se ve.
Sí, pero...
pero trajo el ticket.
Pero, escúcheme...
O sea, no se trajo él, pero el ticket está.
Ahora, yo vengo mañana con un ticket
bueno,
cualquiera.
Mañana.
No, sí, no voy a venir mañana.
Sí, ¿qué tal?
Además, que el ticket que ustedes dan acá es muy pequeño. Yo lo pude haber dejado en cualquier
lugar. No, señor, si le robaron algo de adentro, no nos hacemos responsables. Es otro.
No, pero ¿cómo no se hace responsable tampoco de eso?
¿Qué se mete? Es el señor.
No, también se metió el señor cuando yo le estoy pidiendo el ticket.
Bueno, ¿qué quiere? Si usted me lo trae mañana, ¿qué?
Yo le traigo un ticket.
Sí.
De otro día.
No.
De otro día, porque yo vengo siempre acá.
No, es que, ¿y por qué lo tiene?
¿Y
no me lo dio? ¿Cómo se llevó el auto?
Ah, sí, bueno, pero...
Claro, ¿eh?
No, bueno.
Voy a llamar a los Patos Vica.
Pero no, ¿a qué va a llamar Patos Vica?
Hola.
A veces
Paul.
No, 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 señor, escúcheme.
Vení, vení, que hay unos problemas con un sí. Sí, algo así como un ladrón.
No, no, no soy ladrón. Quiero recuperar mi auto.
Bueno, váyase, señor. No bebas mucho alcohol, en general.
No, no, esto es...
Puede perjudicar a tu estómago, influir en tu decisión de cuánto puedes comer. Ah, uno se emborracha y cree que...
No sabe.
Vio como es uno, uno cree que es omnipotente.
Sí. Y
que se lo puede comer todo.
¿El borracho cree que se puede comer todo?
No. Prohibidas las apuestas, dice también en los restaurantes de Tenedor Libre.
¿Por qué?
Y porque si comen más. Te apuesto a que me como 18 surubíes. Bueno, este no es un casino, señor. Este sí, pero...
Pero el de Tenedor Libre no.
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 Bueno, y...
Muchos de los tenedores libres, no sé por qué, son de chinos. ¿Vio que los chinos...?
No, no es verdad.
Sí,
no, tienen... los chinos tienen su restaurante chino.
Sí, pero...
Son... no es libre. No es libre, al contrario.
No, no es al contrario, señores. Hay restaurantes de comida china, hay restaurantes de comida china libre, y hay restaurantes de tenedor libre que hacen los chinos, que le ponen también mucho, mucha torreja sale también. Mucha...
Nunca había una torreja en un restaurante.
Sí, chino. Señor.
La palabra torreja es impronunciable para un chino.
Toleja. Ni le digo el anguliento.
Se burle del idioma chino, señor. Bueno, muy bien, ¿qué quiere decir de los chinos?
Bueno, que los chinos también lo están relojeando.
Ah, siempre. El chino
está toda la familia, está toda la familia mirando.
Y se codean.
Dice, este ya va.
Se hacen señales. Y aparece... Parece la mafia china, vamos a decir.
¿Hay una mafia, dice el tenedor libre? ¿No? ¿Pero y la mafia en qué consiste?
La mafia de los tenedores libres, sí. Un muchacho amigo, yo no quería contar esto.
No, bueno.
Pero hoy como estamos solos, mire, muchacho, para comer, ¿no?
Sí,
muchacho. No comer, mucho, pero bueno, era un tenedor libre finalmente.
Sí, sí.
Y de golpe... Que aparece un tipo, ¿no? De atrás, un chino. Y le muestra una espada de samurái. Desenvainada. Y le dice, flaco, no comer más.
¿Flaco? Habrá querido decir fraco.
No comer más.
¿Y qué es una...
¿Cómo dice el tipo? Empezó una protesta.
¿Y sí, qué le parece?
¿Qué? Lo agarraron entre cuatro, lo llevaron al callejón que hay ahí, nunca lo vieron más.
¿Lo mataron?
No, lo vendieron a un barco, como marinero.
Sí, pero si no, ahora con lo que me dice, me da miedo.
Tienen un barco donde los marineros son tipos que comen demasiado en los restaurantes de consumo ilimitado. Y eso, toda una empresa naviera.
Esto
transporta toda clase de productos y...
Es una denuncia grave la que está haciendo, porque...
Lo voy a hacer, yo sea lo que me expongo.
Sí, usted se expone...
Sí.
A ser víctima de la mafia.
A ir a parar como galeote en un transatlántico. A remo.
Es raro, un transatlántico a remo. Es de remo largo.
Bueno, esos son todos los consejos. Nosotros aquí tenemos un restaurante de poco consumo. De bajo consumo.
Ah.
Que son los restaurantes elegantes.
Claro, de la Nouvelle Cuisine,
sí,
por ejemplo. Un detalle.
Se llama El Poquitito. Entonces vas con tu novia. ¿Qué va a pedir? Sí, por favor, huevos de colibrí. Uno.
¿Un huevo de colibrí?
Un huevo de colibrí para usted y otro para su novia. Ahí, con un adorno.
¿Con qué lo adornan al huevo?
Con una bola china. ¿Te lo comes?
No, no, no hace gesto.
Viene enseguida, viene el mozo. Segundo plato.
Ese fue el primero.
Ese fue el primero. Hay dos lados.
¿Y el segundo?
Postre. Azúcar. Terrón de azúcar con jengibre.
¿Cómo?
Con jengibre.
¿Jengibre?
Ah.
¿Un terrón de azúcar con jengibre? Azúcar,
y viene con una hoja de laurel.
¿Qué tiene que ver el laurel?
La hoja la tenés que devolver. Y bebida.
Bueno, bebida que vino...
Agua. Sano, agua.
Bueno, sí, pero...
Y listo. Le voy a traer... ¿Te cobro ahora?
¿Pero por qué me va a cobrar ahora?
Te cobro ahora porque vamos a hacer la caja, ¿viste?
Bueno, pero estoy todavía con el... A vos te conozco del estacionamiento.
Sí, me secuestró la mafia y me olvidó trabajar a mí de mozo aquí.
Bueno, ¿cuánto es? Si te pago ahora, ¿cuánto es?
$600.
¿$600? ¿Qué va? ¿$300 cada huevo?
No, cada uno.
¿$600?
Cada comensal.
$1,200.
Efectivamente. Quiero decir que hay que pagar en efectivo.
No, mire, me parece un abuso. De acá nos tenemos que ir a comer a una pizzería, a algún otro lugar.
Mirá al señor que aparece ahí con espada samurai.
¿Otra vez con espada?
No protestar. Ahora nosotros tenemos que cerrar.
¿Ya cierra?
Ya cierra y hacemos una pequeña...
Pausa.
Pausa.
Pausa se dice, pausa.
Hola, soy Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados de 13 a 14 horas nos vamos a encontrar en Radio del Plata para hablar de tus derechos. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda.
La Defensoría con vos, todos los sábados desde las 13 por Del Plata.
Medea en Manhattan, una obra de Dea Loher, con Valentina Bassi, Nacho Gadano y elenco. Dirección, Lía Yelin. Sábados y domingos a las 21 en Ciudad Cultural Conex. Sarmiento 3131. Entradas en venta en Boletería del Conex o por Sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
Con David Cufré y Claudio Slotnik, la mañana del domingo tiene otro sonido. De haberlo sabido. Una opción medida para no quedarnos afuera. Política, economía e información general todos los domingos, de 7 a 9. De haberlo sabido, con David Cufré y Claudio Slotnik. Es del Plata, es de todos.
Thank you. just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spark. Life losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Tigre, en el bello Teatro Niní Marshall, esta noche. Y hay
muchas
algunos...
gracias a todos los que han
Muchísimas
llegado.
Gracias, señores.
Algunos han llegado por vía fluvial.
Sí, estacionaron
a bordo de botes, canoas, incluso... haciéndose arrastrar por lanchas.
Y han dejado algunos mensajes también.
Sí, por favor, mandale un saludo a Daniel de Puerto Madryn, quien se quedó allí y te escucha todas las noches, mientras su familia pasea por Buenos Aires. Dice, Alejandra.
Aquí dice, es mi primera vez con vos, Dolina, hace como 20 años que te escucho.
Ajá.
Dice Noemí de Florida.
Hola, Noemí. Aquí dice Nadia, Mercedes, Nati y Verónica que quieren sacarse una foto con nosotros. Muy bien. ¿A dónde están?
No, espere un poco.
Ahora
después,
no.
Después.
Ah, cuando termine la función.
Cuando termina.
Ah,
sí,
y ¿cómo no?
Vístase.
¿Cómo no?
Cantanos Las Palmeras.
¿Cuál es Las Palmeras?
¿Y qué dice ahí? No sé, dice... Venimos de Reconquista, Santa Fe, donde se hace la fiesta nacional del surubí. Ah, por eso
vinieron.
Ah,
¿qué tal?
Jessy y Mali...
¿A dónde están?
De Buenos Aires, son ellas, y Nadia y Sandra de Reconquista. Son
ahí están, vinieron mostrando divinos. Justamente...
¿Dónde están?
El emblema de la fiesta
allá arriba, mira.
Nacional del surubí, que es un surubí.
Muy bien.
Aquí está. Dolina, sin duda conoces el tango Venganza. Siempre me pregunté qué cosa le habría hecho la mujer al protagonista, al revés. Ah, no, porque es el otro Venganza. Sí, sí. Para que le hiciera pasar tal vergüenza frente a un compañero. Claro, porque el tango dice... Dice... ¿Qué me hizo pasar tal vergüenza con un compañero? Y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó. Le voy a dar una noticia. Esto no es un tango. Era una canción muy famosa del Brasil. Y entonces... ¿Qué me hizo pasar tal vergüenza con un compañero? La vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó. Bueno, no se sabe, no dice el tango. Pero claro. Hay otro que también se llama Venganza, y que es peor. Disculpen este momento así. Escrito por Felipe Piña.
¿Y qué dice el otro?
Y el otro es un tipo que está en el hospital. Se está muriendo el tipo. Es horrible. Dice, mirá, dice. Acércate mi alma, siento que te frío, se mete en mi pecho, bla, bla, bla. Pero, entonces la tipa se acerca lo trata mal. Y dice... Y ella es florera con rencor salvaje. Y le dice... Morí como un perro, como lo que sos.
Morí como un perro, como lo que sos.
Sí, y el otro dice... No, 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 cariñito mío, no ves que me muero sin perdón de Dios. Esta es mi venganza, gritó como yegua. No, como yegua no es. Gritó como fiera. Bueno, y termina que el tipo se queda ahí muriéndose y la mina se va. Sin, el tipo le dice, dame un beso grande de esos que das vos. El tipo...
Era perro.
Le digo, más, sí.
Sí, era un perro, pero faldero.
Bueno, ese es peor todavía. Pero se ve que el tipo algo le había hecho a la
mina. Sí, señor, la mina estaba...
Para mí la había fallado. O la había engañado con otra. ¿Usted qué dice?
Y no sé, algo fulero le habrá hecho.
Quizá no. Quizá la mina era así mala nomás. Le dio bronca que el tipo se enfermara. Vio que a veces alguna novia,
sí.
Alguna novia le da bronca, sí, que uno se enferme.
Sí, sí.
Y uno dice, me voy a quedar en la cama porque me duele un poco la cabeza. ¡Ay! Se miró, morí como un perro. Como
pero un poco. No, por ahí le dice, ¿sabes qué? Dice, no sabes estar enfermo. Una vez me dijeron.
Ah, sí, sí.
No sabes estar enfermo.
Claro.
¿Qué?
¿Y qué? ¿Cómo quiere que esté enfermo usted? Llevándola a espectáculos públicos.
Ya, sí. Hay que hacer un curso, ¿no?
Bueno, no importa. Si la respuesta es para este mensaje, no sabemos. No sabemos. Perdón. Bueno, no hay más mensajes, entonces.
Y ya llega al Teatro Nini Marcial de la ciudad de Tigre. Nuestro querido empoderado maestro, maestro. Y Sordo, Arnaldo Gatse. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estreno sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marenete Carolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Alberto Miró. Para Lucas y Lorena del barrio Ricardo Rojas, de aquí de Tigre, le piden Every Breath You Take.
Muy bien. ¿Vamos?
Sí.
Un, dos, tres, y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Take every move you make, every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you.
¿Qué más? ¿Qué más?
Sueño querido le piden acá.
¿Qué lo tiene?
Los 20 abriles daba yo mi ya
soñaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en gala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverá.
Aquí Enrique le pide tu amor.
Ay. Momento. ¿De quién? ¿A qué se refiere?
¿De quién?
Mejor dicho, ¿con quién se refiere?
Me imagino, sospecho que es el tema tu amor.
Ah, bueno.
Bueno, esperemos que sea eso. ¿Vamos?
Sí.
Un, dos, tres, y...
Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi nada, sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño, no voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor, para quien busca una respuesta, es un poquito más que hacerte bien.
Era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a sentir, tu amor me enseña a sentir, tu amor.
Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos con nuestro amor.
Maestro, ¿por qué no se hace mañanita de campo?
Cuando se llenan los cerros de sol, las
escuchan las aves y me oyó cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las penadas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol ya en flor se perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, le canto al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Aquí hay una súplica de Valeria de aquí de Tigre. También aprovecho para decir que mandan un saludo para Rodolfo y Moni, que vinieron de Florida y de Capital. Te piden Help.
Vamos.
Un, dos, tres.
Help, I need somebody help. Not just anybody help. No, we need someone help. When I was young, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now that Maudie says they're gonna go on top for sure,
I know that
time. I'm fine, it's just mine, and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Please, please help me. And now my life has changed in all so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure.
I know that
I just feel like never done before. Help me if you can, I'm feeling down. I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me.
Yes.
Señores, nos marchamos.
No nos marchamos.
No.
Sí, nos vamos a ir. Esto es puro hincha de Liverpool.
Claro. Sí.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Y ahora...
¿Y ahora qué pasa?
Vamos a irnos, pero vamos a proponerles a ustedes que participen de esta despedida sumándose a un trencito que vamos a hacer en dirección a la puerta y luego en dirección al puerto de frutos, donde repartiremos bananas. Gracias, señora, no tiene por qué. No, después, eso en el puerto de frutos. Como locomotora estará el arquitecto Volastegui, que siempre se comide a ser la locomotora y que no deja que nadie ocupe ese lugar que no sea él.
Va mucho al puerto de frutos.
Va mucho al puerto de frutos y recibe allí sus correspondientes frutas. Vayan armando el trencito, por favor. Sí, señora. No todos pueden ser el último, señor.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas sonarán y otra vez sueños locos volverán. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca con hueca y la besaré.
La 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 la.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 6 décimas, la humedad 90%. Cristina Fernández no pudo regresar a Santa Cruz. La expresidenta tenía previsto partir desde Aeroparque a las 22:35, pero su vuelo se suspendió por las malas condiciones meteorológicas. Militantes kirchneristas se habían convocado para despedirla de la capital federal. Siguen las repercusiones por la suspensión de la suba del gas en todo el país. Se debe a un fallo de la provincia que se extenderá a todas las jurisdicciones. Por su parte, el gobierno adelantó que apelará la medida. El senador Federico Pinedo dijo que si la tarifa no aumenta, el costo se pagará con inflación.
El gobierno va a acompañar una solución que sea razonable para los argentinos, que sea la menos dolorosa para los argentinos, pero el gobierno no le va a mentir a los argentinos. El juez de La Plata, que intervino primero, hizo una cosa más razonable que la Cámara en mi mirada, que es decir, frenemos esto por el momento, con los precios como se están aplicando, y hagamos una audiencia pública. La Cámara dio una vuelta más de tuerca y dijo, se va todo para atrás. El tema es que todo para atrás quiere decir que las tarifas de gas de la gente los vamos a pagar o con impuestos o, si no hay suficientes impuestos, con inflación.
Diego Maradona calificó de nefasto lo que está haciendo el gobierno de Macri. El ex capitán y técnico de la selección argentina opinó que lo que está pasando en el país es terrible. Condenó además que hay que luchar por muchas cosas que habían dejado Néstor y Cristina, y esta gestión cambió.
Internacional.
Reforzaron la seguridad en Nueva York tras el ataque en Dallas que dejó 5 policías muertos. Recordamos que francotiradores dispararon contra efectivos blancos durante la protesta pacífica en contra de los asesinatos de 2 jóvenes negros a manos de las fuerzas locales, considerados actos racistas. Las autoridades de Nueva York aclararon que no recibieron amenazas creíbles contra la ciudad, pero desplegaron operativos extras por prevención. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados, 6 décimas, la humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Los trabajadores de Radio del Plata comunicamos que por 7º mes consecutivo los empleados de la emisora cobramos nuestros haberes en cuotas. En este panorama también incluimos a columnistas y conductores contratados que no reciben sus salarios desde febrero. La situación dentro de la empresa se agrava no solo por las malas condiciones laborales con las que nos encontramos día a día, sino también ante el incumplimiento de pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores. Agradecemos una vez más el acompañamiento y los mensajes de solidaridad de los oyentes.
Transmitiendo en el día del bicentenario de la independencia.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Naira y Silvio Bayoco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
3 horas esta madrugada, como todos los sábados en la radio, para hacer esta compañía que proponemos cada sábado.